El Espejo.
COPE. Estar informado. Muy buenas tardes, que luce el sol hoy, hace fresquete, pero hace un sol, un día radiante. Comenzamos El Espejo hasta las 2 de la tarde, les vamos a contar toda la actualidad de la diócesis. Ha habido un montón de encuentros, un montón de noticias que se las vamos a adelantar y nuestros protagonistas. Alberto Sanz está al otro lado, Raúl González nos ha abandonado porque está en otros quehaceres, pero aquí está Chomín Pérez, el director de la Oficina de Comunicación.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, y Natalia Aguado, que les habla aquí al micrófono. Si les parece, echamos ese vistazo al espejo retrovisor para saber todo lo que ha ocurrido durante estos días pasados en nuestra diócesis. Chomín, cuéntanos.
Pues el sábado pasado se celebró el día de la dedicación de la Catedral de Palencia. Con este motivo se celebró una jornada de puertas abiertas con pases guiados en el que participaron más de 400 personas, y esa misa conmemorativa del día de la dedicación de las 6 de la tarde presidida por el deán. El sábado los matrimonios de los equipos de Nuestra Señora celebraron un encuentro en la capilla de las religiosas de María Inmaculada, y el sábado también se celebró en la catedral la vigilia de la solemnidad de Cristo Rey bajo el lema "No temas, yo soy el primero y el último". El equipo de pastoral de la discapacidad animó el domingo la Eucaristía en las Hermanas Hospitalarias de San Luis, y desde el lunes nuestro obispo participa en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española. También don Antonio Gómez, obispo electo de Teruel y Albarracín, ha participado en los primeros días de esta asamblea. Y el miércoles presentamos en rueda de prensa la campaña de las personas sin hogar, que se celebrará el próximo domingo, y ayer jueves se celebró una mesa de testimonios en las que las personas que sufren o que viven esta situación pues dieron su testimonio.
Una mesa que en la que yo personalmente no pude estar, pero me han dicho que fue muy rica en testimonios.
Sí, conviene escuchar a este tipo de personas.
Pues sí. A quien también conviene escuchar es a cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Se lo vamos a decir ahora mismo por si tienen que llamarnos o escribirnos un email.
Contacta con nosotros. COPE Palencia. Estamos en Facebook, Twitter, en el correo electrónico palencia@cadenacope.net y en el teléfono 979-1653-63. Además, puedes ponerte en contacto con la Oficina de Comunicación de la Diócesis en la calle Mayor Antigua, número 22, a través del email medios@diocesispalencia.org y en el teléfono 979-706913. Además, la Diócesis también está en Facebook y en Twitter. Recuerda que puedes escucharnos en directo también a través de la web en cope.es/palencia y descargarte los programas. Y si te has perdido algo, siempre puedes saber más y encontrar más información entrando en www.diocesispalencia.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Ya saben cómo se pueden poner en contacto con nosotros, y ahora lo que van a conocer es qué es lo que hemos preparado para este programa de hoy.
Pues primero va a hablar con nosotros el director de Cáritas, el director de Cáritas, el sacerdote Juan José Martínez, porque el domingo celebramos el Día de las Personas sin Hogar. Que nos cuente cuál es la realidad de estas personas y qué es lo que tiene programado Cáritas. Y en la historia de la semana hablaremos con la priora del monasterio de las Agustinas Canónigas, Sor María Teresa Rodríguez, porque mañana sábado tienen fiesta grande. Tres religiosas de esta comunidad celebran su procesión solemne. Sor Marianne, Sor Aní y Sor Melanie Fátima, tres religiosas filipinas que van a proclamar sus votos solemnes pues mañana en el monasterio.
Y como ellas no dominan bien nuestro idioma aún, sobre todo para hablar así en la radio, hemos decidido poder hablar con su priora para que nos cuente cómo lo viven en el monasterio, que como decía Chomín, es un día de fiesta. Fiesta vamos a tener ahora porque Antonio Rubio nos va a contar ese nombre de santo, de nombre raro, que se venera aquí en nuestra diócesis en devoción por el arte.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. En este Hit Parade de nombres raros, o al menos infrecuentes en esta época, les he traído recientemente el de San Liborio, obispo de Le Mans, en Francia, de finales del siglo III, cuya muerte se produjo en el año 300. Y hoy les presento un nombre similar, el de San Liberato. Desconozco si conocen ustedes alguna persona con uno de estos nombres, pero indudablemente no son corrientes. Veamos primero quién fue San Liberato y después les diré dónde encontrar una representación iconográfica. San Liberato Abad y varios compañeros mártires fueron masacrados por el rey vándalo Hunerico en los años 477 y 484. Los soldados de este tirano fueron a un convento de monjes situado en la zona centro-sur del actual Túnez, donde vivían en santidad el abad, el diácono Bonifacio, los subdiáconos Servo y Rústico y los santos monjes Rogato, Séptimo y Máximo. Todos ellos fueron conducidos a Cartago y, como renunciasen a renegar de su fe cristiana, fueron llevados a una barca, martirizados a golpes de remo y arrojados sus cuerpos al mar. Sus restos fueron inhumados en Cartago, en el monasterio de Bigua, contigua a la basílica dedicada a Santa Celerina, una de las primeras cristianas mártires en África. Podemos relacionar a todo el grupo con San Agustín, porque la mayoría de los monasterios existentes en África del Norte habían sido fundados por discípulos de San Agustín y porque el género de vida de los monjes refleja el pensamiento monástico agustiniano. El 6 de junio de 1671 se concedió a la Orden de San Agustín la celebración litúrgica de estos siete mártires que dieron claro testimonio de unión fraterna y fortaleza en la fe. Encontrarán una escultura de San Liberato en Dueñas, en la iglesia de Santiago, ahora convertida en residencia de la tercera edad y hasta recientemente ocupada por la congregación de madres teresianas. Se trata de una talla en madera policromada del siglo XVII, autor anónimo, que sin duda procede del convento de San Agustín, de la misma población eldanense. Aparece con hábito de amplísimas mangas y en el pecho se ha abierto un nicho para albergar una reliquia. Hasta el viernes próximo.
Una llave, una alfombra a tus pies donde lees bienvenido. Decir, ya estoy en casa. ¿Te imaginas no poder hacerlo? Muchas personas se enfrentan a diario a vivir en la calle, invisibles al mundo. Estas personas sin hogar tienen dignidad, pertenecen a la sociedad y tienen derecho a participar en ella. Hazlas visibles. Cáritas, por dignidad, nadie sin hogar.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues eso es lo que pretendemos en este siguiente espacio, dar visibilidad a esas personas que por diferentes circunstancias se encuentran en la calle, y quien mejor conoce estas historias es nuestro siguiente invitado, el director de Cáritas, el sacerdote Juan José Martínez, que echa muchos cigarrillos con estas personas, juegan a las cartas, celebra la Eucaristía con ellos. Juan José Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es difícil verse en la calle?
Es muy, muy difícil, no es. Lo que pasa que sí que es traumático. Y cuando digo que muy difícil no es, es porque tenemos muchas personas en la calle, o sea que no será cuestión de hacer máster para quedarte en la calle sin apoyos y sin saber a dónde mirar.
Ayer celebraron, desde Cáritas programaron una mesa de testimonios con personas que han pasado por el Centro de Acogida a las Personas sin Hogar de Cáritas, lo que comúnmente conocemos como el albergue. Tuvo que ser fuerte, ¿no?, los testimonios de estas... ¿Tuvieron que ser fuertes los testimonios de estas personas?
Pues claro que... claro. Bueno, en primer lugar quiero decir que, fíjate, se habían apuntado siete. Y luego... solo tuvieron fuerzas para ponerse en la mesa cuatro, lo cual quiere decir que la carga emocional y la presión, ¿no?, de decir cómo salgo yo en público para abrir un poco mi vida, ¿no?, es algo fuerte, ¿no? Evidentemente que los testimonios pues fueron pues fuertes, en el sentido de decir, pues cuando una persona ha estado organizada en su vida, se ha planteado horizontes, se ha planteado pues esperanzas y todo se le viene abajo y se encuentra con que por no tener, no tiene ni un rincón de referencia para su intimidad, pues es algo pues como muy serio, ¿no?
Juanjo, el lema de este año es Hazme visible por dignidad, nadie sin hogar. A la sociedad en general y a los creyentes en particular, ¿nos cuesta mirar a las personas que están en la calle?
Pues fíjate, yo algunas veces pienso que aquí en nuestra ciudad de Palencia, ¿no?, se han convertido casi como si fuera mobiliario urbano. Dices, No, no nos desagrada. Pues vaya un mobiliario que tenemos por la calle. Pero me da la sensación de que no los miramos con la hondura. Decir que es una persona que está ahí a la entrada de la iglesia o a la entrada del banco o en tal esquina o en tal sitio, ¿no? Y pasamos e intentamos en nuestro corazón, ¿no? En nuestra cabeza, como que no lo he visto. Y en el mejor de los casos, cuando lo veo, enseguida me reboto y digo que la culpa la tiene... O el ayuntamiento, o Cáritas, o el gobierno, y no somos capaces de interiorizar que esa persona que está ahí, sin culpabilizarle ni a él ni a los demás, es una persona con su dignidad, y raras veces nos acercamos a preguntarle qué te pasa o qué no te pasa.
El otro día se decía, de hecho, en la rueda de prensa, que nosotros, lo decían los responsables de Cáritas, no estamos para juzgar, no estamos para acoger, para acompañar y para poder un poco ayudar en lo que podamos. Yo creo que muchas veces no se sabe muy bien cómo actuar, pero en ocasiones, cuando mejor uno vence esos prejuicios y se acerca a conversar con estas personas y les invita a acudir al centro, por ejemplo, de acogida de Cáritas, hay veces que algunos de ellos puedan decir que es que en el albergue está lleno, es que nos han echado. ¿Qué hay de verdad en todo esto?
Bueno, pues en primer lugar, yo les disculpo las personas que responden así, porque evidentemente... bastante tienen encima ya para decir que están en la calle y no poderse justificar, ¿no? No es verdad, porque el albergue está abierto las 24 horas del día. Tenemos espacio. Jamás se va a decir a nadie que no puede entrar porque está lleno, porque si se diera el caso inmediatamente nosotros nos activaríamos desde Cáritas para que tuviera un sitio para poder comer, para poder dormir. Tienen un pelín de verdad en el sentido de que aquellas personas que no quieren permanecer en Palencia en concreto, no quieren permanecer y están de paso, pues evidentemente tenemos unas normas en las cuales pues están 2 días, se les acompaña en esos 2 días y como ellos quieren seguir caminando, pues al tercer día pues continúan su ruta. Y si no quieren seguir su ruta, eso ya es cosa de ellos, porque no lo han expresado correctamente, si tienen alguna dificultad, y evidentemente el albergue estaría cerrado en ese sentido simbólico para ellos, porque ya han utilizado esa prestación que les ayuda a hacer su camino.
Pero hay personas en el albergue que si quieren un poco encauzar o pararse o cambiar un poco esa dinámica de vivir en la calle, hay personas en el albergue que llevan meses viviendo en el albergue.
Claro, pero...
Es que se ha parado.
Porque claro. Evidentemente, la primera oferta que hace el albergue y nuestro deseo de estar ahí es sencillamente para que se paren, para que no sigan. Pero somos libres de poder seguir.
Claro. Usted ha conocido muchas historias de vida de estas personas, pasa largos ratos en el centro, hay muchas tardes que pasa, se va a jugar a las cartas o a conversar, los domingos celebra la Eucaristía, se fuman algún que otro cigarrillo. ¿Hay alguna historia de estas personas que tiene que tener cientos, que le hayan marcado, con la que le haya dejado ahí una huella profunda?
Fíjate que cualquiera de las personas que están en el albergue, ¿no?, o que necesitan ese apoyo, son historias para marcar y para tener huella, que dices, ¿no? ¿Por qué? Porque, mira, cada persona que se ve en la calle es un cúmulo de fracasos que evidentemente te llevan a la calle. Y entonces, igual también uno ya no se sorprende de nada, porque solo decir, pero bueno, es posible que todas las negatividades en la vida le hayan pasado a este. Y casi que prefieres escucharles, que te cuenten, porque luego te cuentan un trocín nada más, ¿sabes? Y a lo largo del tiempo pues vas soltando cabos. Y casi que dices, bueno, pues olvídate un poco de lo pasado, intenta pararte y reiniciar un poco la vida y intentaremos estar contigo y darte ánimos para que sigas adelante, pero es que cada persona y cada historia personal de esas personas que vemos en la calle, ¿no? De ese mobiliario urbano no querido que tenemos, es una historia para escribir una biblioteca, no un libro.
Bueno, pues esta campaña de Cáritas que nos ayude a visibilizar, a dar visibilidad a estas personas, a intentar ponernos en su piel. Mañana sábado en el Centro de Acogida a las Personas sin Hogar hay un espectáculo para niños y para familias, un chocolate, y el domingo a las 11 se celebrará la Eucaristía y también será una jornada de puertas abiertas. Muchísimas gracias, Juan José Martínez.
Pues gracias a vosotros, ¿no?, por poner en los medios esta situación de las personas sin hogar.
Y gracias por la labor que hacen desde Cáritas. Ahora vamos a conocer lo que nos ha dicho el Papa en su cuenta de Twitter. Del día 19 de noviembre, la misericordia de Dios para con nosotros está ligada a nuestra misericordia hacia el prójimo.
El 20 de noviembre, que fue la clausura del año jubilar de la misericordia, unos cuantos. Que el jubileo de la misericordia que termina hoy siga produciendo frutos en los corazones y en las obras de los creyentes.
Encomendamos la Iglesia, la humanidad entera y el inmenso cosmos al Señor para que derrame su misericordia sobre todas las criaturas.
Cerramos hoy la Puerta Santa, dando gracias a Dios por habernos concedido este tiempo extraordinario de gracia.
Del día 20 también, que el bálsamo de la misericordia pueda llegar a todos, creyentes y no creyentes, como signo del reino de Dios presente ya entre nosotros.
Del 21, recordemos con gratitud a las personas consagradas que rezan por la Iglesia y por el mundo en los monasterios de clausura.
Del día 22, cómo deseo que los años por venir estén llenos de misericordia para que todas las personas encuentren la bondad y la ternura de Dios.
Del 23, que el Espíritu Santo nos ayude a ser pacientes para soportar, humildes y simples para aconsejar.
Y del día 24, es preciso que salgamos de nosotros mismos para encontrar a los demás. Si no lo hacemos, también los cristianos nos enfermamos de división.
Y de hace 5 minutos, en un día como hoy, que recordamos a las mujeres víctimas de violencia. ¿Cuántas mujeres padecen el peso de la vida y el drama de la violencia? El Señor quiere que vivan libres y con plena dignidad.
Y nos vamos ya a la historia de la semana, que tenemos muchísimas ganas de conocerla.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
El monasterio de las Agustinas Canónigas mañana está de celebración.
Sí, y de celebración grande, porque tres religiosas de esta comunidad celebran su profesión solemne. Sor Marianne, Sor Aní y Sor Melanie Fátima, tres hermanas filipinas.
Vamos a hablar con su priora, porque lo comentábamos antes, para las tres que van religiosas que van a profesar, el idioma no lo dominan todavía, pero su priora, que es Sor María Teresa Rodríguez. Y buenas tardes, Sor María Teresa.
Buenas tardes.
¿Cómo están? ¿Cómo vive en el monasterio la profesión solemne de estas tres hermanas en este tiempo que estamos a falta de vocaciones? Es un lujazo.
Pues verdaderamente. Estamos muy contentas viviendo este acontecimiento que vamos a celebrar mañana con mucha ilusión, con mucha alegría, con mucha esperanza. Y agradeciendo también pues al Señor que se ha fijado precisamente en estas jóvenes para que sepan contestar y seguir a Jesús en la llamada que Él les hace para entregar su vida, y precisamente en nuestra comunidad, y por ello estamos pues muy contentas.
Mañana culminamos con la profesión solemne, pero previamente hay unos años de formación, de discernimiento. ¿Esto cómo se vive?
Sí, exacto. Pues mire, en primer lugar comienzan con el aspirantado, que esto tiene pues un tiempo, no tiene señalado tiempo. Puede variar mucho, en cada caso, según convenga. A ese tiempo le siguen al menos 2 años de noviciado. Que con el tiempo de noviciado pues comienza la vida del instituto. Entonces ya pues estas jóvenes pues empiezan a tener más trato con la comunidad y de ordinario se vive pues muy bien, con mucha ilusión siempre. Muy contentas.
Estas hermanas son tres filipinas.
Son tres filipinas, exacto.
Ustedes es que tienen casa de formación en Filipinas.
Exacto, sí, tenemos una casa de formación en Filipinas.
¿Cómo surge un poco la idea de fundar en Filipinas?
Pues mire, la idea de fundar en Filipinas esta casa de formación surgió porque los obispos vieron la conveniencia de que las jóvenes que quisieran venir viniesen ya con una formación previa religiosa, o sea, que ya no fueran unas chicas que están en la calle, sino que tuvieran una formación religiosa ya. Y en ese caso, pues sabíamos de jóvenes que querían, estaban intentando venir. Claro, pues entonces nos decidimos a abrir esta casa de formación. Y precisamente dos jóvenes, dos de las que van a profesar, Marian y Annie, fueron las primeras hermanas que entraron en la casa de formación.
Pues ya estamos recogiendo frutos.
Sí, qué bien.
Ellas trabajaron muchísimo porque aquello estaba como una selva, una casita pequeña, pero lo demás, el terreno, estaba pues salvaje. Tal. Y trabajaron muchísimo estas dos hermanas allí.
Qué gusto.
Vinieron aquí con mucha ilusión y siguen con muchísima ilusión.
Qué bien. Pues una gran noticia. Estamos encantados de poder contar estas noticias aquí en El Espejo. Y mañana la celebración será a las 11. Estará presidida por nuestro obispo, don Manuel.
Iremos a echar unas fotos.
Y que enhorabuena a esta comunidad para que siga creciendo.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted, Sor María Teresa.
Adiós, adiós a usted.
Que es que no nos queremos perder lo que nos trae hoy Chomin en No te acostarás sin saber algo nuevo.
Pues mira, el otro día comentaba que los palentinos que habían sido hasta la fecha obispos en Teruel eran Andrés Santos de San Pedro y el Beato Anselmo Polanco, pero apareció otro, Roque Martín Merino. Os cuento la vida de don Roque. Nació en 1726 en Fuentes de Nava, en una familia humilde pero de profunda religiosidad. Desde pequeño mostró gran inclinación al estudio y sus padres le enviaron a estudiar al Colegio Mayor de San Salvador de Oviedo. A los 33 años de edad, en 1759, ganó las oposiciones a canónigo de la Catedral de Coria. En 1746, el rey Carlos III le propone para ser canónigo de la Catedral de Toledo y 10 años más tarde le nombraron capellán mayor de la Catedral Primada. Y por fin, en 1780, la Santa Sede le nombró obispo de Teruel. La historia de la diócesis de Teruel nos cuenta que fue un obispo entregado a su diócesis y que cosechó profundas simpatías entre sus fieles. Dicen que luchó contra el analfabetismo, que en aquella época era predominante en España, y para ello dedicó sus escasos dineros a la fundación de escuelas para niños y niñas allí donde no había, y que repartió sus rentas para los pobres y otras obras de índole social. Falleció el 6 de noviembre de 1794 y está enterrado en el Panteón del Cabildo Catedralicio de Teruel. Así que vamos sumando palentinos a la historia del obispado de Teruel.
Con lo cual, en total, con nuestro don Antonio Gómez Cantero, que es el nuevo obispo electo de Teruel Albarracín, ¿cuántos palentinos?
Me saldrían 4, pero lo mismo aparece otro. Porque rebuscar en la historia es complicado.
El obispo electo creo que la próxima semana se va a desplazar ya a Teruel a tener sus primeros contactos. ¿Les contamos qué es lo que no se pueden perder durante los próximos días? Ahí va.
Esta semana no te puedes perder.
Pues para esta misma noche, a las 21:15 en 13TV, el programa Misioneros por el Mundo se marcha a Perú. Y una de las personas que van a aparecer en este programa es una religiosa franciscana del Espíritu Santo, palentina, que se llama Felicidad Labrador. A las 21:15, 13TV, Misioneros por el Mundo.
No nos lo podemos perder. Mañana a las 11, como lo hemos recordado antes, la profesión solemne de tres religiosas de las Agustinas canónigas. La celebración estará presidida por nuestro obispo, don Manuel.
También mañana sábado comienza la exposición El Belén, sus personajes y símbolos del monasterio de Santa Clara en Carrión de los Condes. A las 12 se bendecirá el Belén instalado en una rotonda de Carrión del pueblo.
Mañana sábado 26 de noviembre en la iglesia del Monasterio de la Piedad de las Madres Dominicas se celebra un concierto oratorio en el que intervendrá el grupo de música antigua Dolce Tormento y las propias monjas dominicas. Será a partir de las 8.
Mañana sábado tarde de puertas abiertas en el centro de acogida a las personas sin hogar y espectáculo circus para niños y padres a partir de las 5 y al finalizar todo esto habrá una chocolatada.
Que nos tenemos que ir ya, dice Alberto San, que no tenemos más tiempo. Que encantados de estar con ustedes. Nos vemos el próximo viernes, día 2. Feliz fin de semana. Hasta el viernes.
Adiós.